RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje amplio por el continente africano y vamos a hablar de un problema de salud que afecta, bueno, yo diría no solo al continente africano, puede ser un problema global, de hecho lo es, pero especialmente en África. Vamos a hablar con el doctor Gil, Ángel Gil, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y catedrático de medicina, experto en enfermedades tropicales. Vamos a hablar de la salud en África. Comenzamos.
Angola es meu país.
De cómo África subsahariana, por ejemplo, es un ejemplo nada más, tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo, con un niño muerto cada 12 antes de los 5 años de edad. Es uno de los datos que vamos a analizar y abordar con el doctor Ángel Gil. Bienvenido, doctor, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros y por brindar su sabiduría para hablar de todo esto. En este momento África es un continente, podemos decir, desatendido, con enfermedades tropicales desatendidas también, ¿no?
Con enfermedades olvidadas. Enfermedades que, como no las tenemos en Europa, no las tenemos en los países más ricos, pues se nos olvida, no les hacemos caso y parece que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y estas enfermedades además afectan, como todas las enfermedades infecciosas, a los más vulnerables, a los niños más pequeñitos, y matan a los niños más pequeñitos. Por eso esas tasas de mortalidad infantil tan altas, ¿no?
¿Cuáles son esas enfermedades?
Bueno, pues por un lado están las desatendidas, pero por otro lado diría enfermedades que son muy frecuentes. En este momento mueren por diarrea, por bacterias, ¿no? Diarreas por parásitos, como pueden ser las amebas, o diarreas por rotavirus, ¿no? Una enfermedad que en España acabamos de incluir la vacuna en el calendario de vacunación, se ha incluido en el continente americano, pero África es imposible que la pueda incluir porque evidentemente no tienen recursos económicos para poder pagarla, ¿no?
Bueno, luego estamos hablando, el punto de partida del que yo con el que yo empezaba, de mortalidad infantil también, que los niños obviamente son los más vulnerables con los ancianos, entiendo, ¿no? La mortalidad infantil también es muy elevada en África.
Es las más altas, como bien decías, son las más altas del mundo. Para que tengamos una comparación, la mortalidad infantil en España es de 3-4 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Con lo cual en España pues es una cifra, la tenemos tremendamente bien resuelta, y esa cifra es muy parecida en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Pero en África hay países como Mozambique donde la tasa de mortalidad infantil es 170 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, es que multiplica, si decíamos 3-4 a 170, imagínate la gran diferencia que hay. Decía enfermedades diarreicas, pero también enfermedades respiratorias, ¿no? Neumonías, cuadros de este tipo. Y la tercera gran causa, que es la malaria, ¿no? Todavía la malaria mata en el mundo a casi 1 millón de niños, ¿no?
Bueno, y estamos con la vacuna y en este momento, digamos que es un tema importante, un tema estrella, y yo no sé si va a resolver, si realmente... Hemos avanzado mucho, claro, no podemos decir que no, que es un avance grandísimo.
Es curioso, fíjate, hace nada, estaba el viernes pasado en Barcelona, coincidía con una persona que es un referente para todos nosotros en este tema, que es Quique Bassat, que pediatra querido y apreciado por todos, y nos daba un dato muy importante, y era que justo se acaba de implementar a primeros de abril las campañas de vacunación con la vacuna nueva, y ya se está incorporando en muchos países. En la academia el jueves pasado teníamos una becaria nuestra de Camerún que lo estuvo contando, cómo Camerún está implementando la vacunación, pero Quique me decía el viernes que ya tenemos otra vacuna frente a la malaria. Es curioso, ¿no? Hemos tardado mucho en tener una y de pronto ya tenemos otra más. Yo creo que sí que es importante.
Un avance
brutal en el caso de la malaria.
En poco tiempo, ¿no?
En nada. Sí.
Ha sido en muy poco tiempo. El agua, es la clave, el agua, ¿no?
El agua. El agua para las diarreas, el agua para... como criadero de todos los vectores de muchas de estas enfermedades, incluida la malaria, ¿no? Donde viven las larvas de los mosquitos, donde se reproducen, y es el reservorio de, evidentemente, estos parásitos, ¿no? De estos parásitos y del mosquito, de las dos cosas, ¿no? Se da la conjunción de las dos cosas, que es lo que luego pues va a hacer que nos podamos contagiar de todas estas enfermedades, ¿no?
Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, enseguida seguimos en el continente africano, pero si alguien piensa que se libra, vamos, que esto del mosquito le queda lejos y que porque estamos en Europa, en España, en este caso, desde donde hablamos, pero bueno, no vamos a tener problemas, cuidado con esto porque cualquier caldo de cultivo de agua de fecal o puede ser peligrosa con este mosquito, ¿no?
Sí, y además hay una condición muy particular en este momento que estamos viviendo con la enorme sequía, ¿no? Que está haciendo que muchos de los pantanos que tenemos se queden a un 10-20% y al final lo que tenemos es agua enfangada, ¿no? Y eso es un foco, un nicho para que todas estas larvas de los mosquitos pues puedan criarse ahí. Uh-huh. En España tuvimos malaria hasta los años 60. Fue el doctor Pitalúa en los años 60 cuando consiguió, gracias a no crear tantas zonas de humedales en las zonas de Valencia o en las zonas del Delta del Ebro o en la zona del Guadalquivir, que consiguió que evidentemente estas larvas del mosquito desapareciesen, desapareció el vector y por tanto cortamos la transmisión de la malaria, ¿no?
¿Cuál es la enfermedad con mayor prevalencia en el continente africano?
Desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, son enfermedades diarreicas, como decía antes, enfermedades respiratorias, pero la siguiente, importante, que no las tenemos aquí y por lo tanto ni investigamos ni encontramos vacunas ni nada por el estilo, sería la malaria. En este momento es la malaria la que tiene un peso mayor. Y luego hay otras muchas, como la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, y bueno, todas las transmitidas por otros vectores como el Aedes aegypti, ¿no? Ahí teníamos fiebre amarilla, que vacunamos de fiebre amarilla. En el calendario de vacunación de los niños africanos está la vacuna de fiebre amarilla. Nosotros solo nos vacunamos cuando viajamos a estas zonas, pero allí en el calendario de vacunación a los 15 meses se les vacuna a los niños frente a fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no?
Y el SIDA también tiene presencia todavía.
El SIDA sí que tiene una presencia tremendamente grande, ¿no? Nosotros en un estudio relativamente reciente hecho en Malawi, en población en este caso que ejercía la prostitución allí en Malawi, en las zonas, en las grandes urbes, el 95% de las prostitutas estaban infectadas. Con todo lo que eso supone, ¿no? Afortunadamente tenemos un país en África, que es Sudáfrica, que tiene un gran desarrollo de medicamentos genéricos para el SIDA y para otras muchas enfermedades, ¿no? Sudáfrica es un gran laboratorio que se preocupa de una forma muy importante sobre la salud en África y proporciona medicamentos y vacunas a un coste asequible para estos países, ¿no?
Hace unos días veía, creo que fue en El País que leía, que un grupo de científicas africanas estaban trabajando y luchando contra la lepra, ¿no?
Sí, la lepra es verdad que la tenemos también olvidada, pero sigue habiendo lepra en toda África. En España la lepra, los últimos casos de lepra son de finales de los años 80, tampoco hace tanto. Todavía ya no hay leproserías como tal en España. La última que se mantiene abierta, pero porque viven leprosos, pero no porque haya casos nuevos, es en Fontilles, en Alicante. Pero no tenemos, pero en África evidentemente sigue habiendo muchísima lepra. Nosotros colaboramos con Benín en la zona de Abomey con tratamiento de personas leprosas y evidentemente sigue teniendo un impacto tremendamente grande en la población, con todo el estigma que tiene la enfermedad, ¿no? Que hace que sean personas repudiadas y abandonadas de los poblados todavía.
Bueno, Fontillés además centro de referencia internacional, la verdad.
Para la dermatología tropical.
Para todo y como investigaciones. Nosotros en el programa hemos hablado más de una vez con Fontillés. Bueno, y tan importantes son las enfermedades tropicales desatendidas que existe, igual que hay un Día de la Salud, ¿no? Hay un Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas que creo que es en febrero, ¿no?
En febrero, sí, oh. Sí.
¿Y son, cuántas son las enfermedades? ¿20, 21? ¿No?
Depende de las que queramos incluir. Serían muchas más,
muchas
¿no?
Muchas más, pero bueno.
Serían muchas más. Lo que pasa es que es muy difícil incluirlas todas, ¿no?
Sí.
Son cerca de 25 enfermedades desatendidas, ¿no? Entre las cuales están las que hemos mencionado antes y luego hay algunas otras producidas por parásitos, ¿no? Está la filariasis, están otras que están producidas por determinados virus y que afectan mucho también a África, aunque ahora hemos visto brotes en Latinoamérica, pero en África también están, como dengue, zika, chikungunya. Todas estas enfermedades también están ahí en África y producen unas alteraciones tremendamente importantes. Todas las amebiasis, ¿no? Que son tremendamente graves. Hablamos de diarreas por bacterias y está la sigela, que es una disentería bacilar, que es tremendamente grave porque es una diarrea con sangre y con moco que se lleva a los niños en muy poquitas horas de tiempo y que apenas les prestamos atención. Está el Crimea Congo, bueno, hay un montón de...
Sí, claro, sería interminable. Esta lista, y luego, claro, que es que el continente africano es un país, son 54, entonces cada uno de los países tendrá su característica también. Seguimos enseguida hablando con nuestro invitado hoy en el programa, que es el doctor Ángel Gil. Les cuento, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina, catedrático de medicina, experto en enfermedades tropicales, con quien estamos hablando de la salud en general, pero más concretamente de estas enfermedades desatendidas en África.
África Hoy, Radio Exterior de España.
Inglesa, francesa.
Bueno, vamos a... Estamos hablando aquí el doctor y yo de una posible invitación a... Vamos a contarlo, ¿no?
Sí.
Becaria camerunesa, es que le estaba diciendo, las mujeres científicas africanas son muy buenas, ¿no? Y el doctor me propone traer una invitada al programa.
Jovencísima. Nos dio una conferencia el otro día en la Real Academia, participó en la sesión que teníamos en la Real Academia, y yo me quedé impresionado de lo bien que lo comunicó, lo bien que lo transmitió. Y la verdad es que estamos encantados con ella. Tenemos otra de Sierra Leona que ya está acabando, pero esta de Camerún nos ha impresionado a todos.
Bueno, pues hecho. En este momento, ¿qué podemos hacer desde aquí, desde Europa y ustedes más concretamente para mejorar la salud, para mejorar la red de atención sanitaria y la educación sanitaria en África, en el continente en general y donde más lo necesitan ahora mismo?
Bien, aquí hay un tema tremendamente importante que es muy doloroso. Yo cuando lo digo en clase a mis alumnos me duele cada vez que lo digo, ¿no? Y es que tenemos en el mundo 40 y tantos países del mundo que tiene una renta per cápita inferior a $750 por habitante y año. España estamos en 30.000, para ver un poco la magnitud. La mayoría de estos países son de África subsahariana y serán dependientes de la ayuda exterior toda su vida. Esto es lo que duele. No van a poder salir de ahí. Por tanto, toda la ayuda exterior que podamos dar a través de organizaciones no gubernamentales y demás es necesaria. Es necesaria, ¿no? Y yo creo que eso es el gran problema. Con $750 por habitante y año, ¿qué hacemos? No podemos hacer absolutamente nada. En el tema de vacunación, por ejemplo, quien colabora es el Gavi, que es una alianza global para poder llevar vacunas, y a veces es lo único que llega. O sea, yo estoy en Benín, en el gobierno allí, nos hemos quedado sin recursos sanitarios, vas a la farmacia del gobierno y no hay nada. Entonces, o nos llega ayuda exterior o realmente no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ya digo que el hecho de que algunos países, pues como Sudáfrica, tenga un potencial muy grande de producción de medicamentos y demás, ayuda mucho a estos países. Nigeria es otro país que también tiene un potencial muy grande dentro de África. Hablo de África subsahariana, evidentemente, y de alguna manera eso se puede sostener. ¿Lo demás qué es? Pues lo demás pasa por ayudarles a la investigación, ayudar, como hacemos con la Fundación Mujeres por África, de que haya, en este caso, investigadoras africanas que pueden complementar su formación y sus estudios aquí y que luego lo llevan todo, evidentemente, para allá. Dar soporte a todo esto. Desde la universidad mantenemos diferentes proyectos que lo que buscamos básicamente es que los médicos, los futuros médicos de aquí y futuros residentes se sensibilicen de cómo está la situación en estos países
y
el día de mañana se impliquen, claro, y se involucren en todo este proceso, y eso sería la pieza clave, ¿no?
Pero es... Bueno, nos hemos dejado fuera, es que claro, usted decía, son muchas más, nos hemos dejado fuera el ébola, que el parece ébola, que ahora está controlado un poco, pareciera,
claro,
¿no?
Del ébola hay una
el
cosa...
El cólera, sí, el sarampión, no sé.
Del ébola me gustaría rápidamente una cosa,
sí,
muy importante,
sí, sí,
es que afortunadamente tenemos una vacuna para el ébola. Es una vacuna que, por supuesto, no es para que se la administre a la población general, sino que en el momento que se detecta un brote de ébola en Congo, República Centroafricana y demás, uh-huh, es una vacuna que sirve para cortar esos brotes y que no se propague más allá, uh-huh, de la zona donde se ha afectado. Es una vacuna que tiene un laboratorio, pero que está suministrada de forma gratuita a la OMS para que lo utilice cuando hay brotes.
Uh-huh.
Cólera tenemos vacuna también en este momento. No tiene una eficacia muy buena, solo se puede emplear evidentemente también cuando hay brotes epidémicos para cortar un poco la transmisión del brote, ¿no?
¿Y el sarampión que decía
yo? El sarampión tenemos que tener en cuenta que realmente tenemos una vacuna tremendamente eficaz, ¿vale? Que es muy útil, pero apenas llega a estos países. Y en estos países el sarampión, cuando afecta a los niños más chiquititos, menores de 6 meses, aparte del exantema cutáneo que aparece típico del sarampión, aparecen dos complicaciones muy importantes, que son, por un lado, la encefalitis sarampionosa y las manifestaciones en forma de sarampión hemorrágico, como si fuese una fiebre hemorrágica, igual que en el ébola, ¿no? Y se lleva al niño por delante. Y tenemos que tener en cuenta que la tasa de transmisibilidad del sarampión es la más grande. Eso del R0 que hablábamos cuando la pandemia, ¿no?
Sí.
El R0 quiere decir cuando una persona está infectada, ¿a cuántos es capaz de infectar? Pues en el caso del sarampión, cada persona infectada es capaz de infectar a 15, 16 personas más. La capacidad de propagación del sarampión es brutal. Cuando hay un caso en un colegio, en una guardería, al día siguiente están infectados todos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a quedarnos con el lema del Día de la Salud de este año, que decía, mi salud es mi derecho.
Mi derecho.
Porque ellos también tienen derecho a la salud. Así es que vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Doctor Gil, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo, un placer, de verdad.
Gracias. Repetiremos. Tiene que venir
la doctora,
la científica, Dora
Chiasso.
Dora Chiasso, pues bueno, invitada está.
Eso es.
Gracias, doctor.
Un placer.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos con las noticias de este martes 30 de abril. Se nos va el mes de abril y nos viene mayo.
Sí.
La actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Mavi. Genial.
Muy buenas. Ascienden a 71 los muertos tras desbordarse un río por las fuertes lluvias en Kenia.
A causa de estas fuertes lluvias, este lunes ha desbordado en el sur de Kenia un río que arrasó cientos de casas y vehículos, según confirmó este martes el vicepresidente keniano Rigathi Gachagua. Ascienden a 45, al menos 71, el número de muertos, mientras el país afronta desde hace semanas fuertes lluvias y devastadoras inundaciones. Las autoridades habían informado inicialmente que el desastre se produjo porque los muros de la presa de Dark Tunnel Valley, situada en las colinas de Kijabe, reventaron, pero el Ministerio del Agua, Irrigación y Saneamiento desmintió a última hora del lunes esta versión al atribuir el desastre al bloqueo total de un túnel subterráneo. Son ya 169 las personas que han muerto por las fuertes lluvias caídas en varias zonas de Kenia desde mediados de marzo, según un nuevo balance de víctimas divulgado este martes por las autoridades, que eleva a 91 la cifra provisional de desaparecidos.
El ejército maliense confirma la muerte de un jefe del Estado Islámico buscado por Estados Unidos.
Se trata de Abu Hoseifa, alias Hugo, uno de los principales líderes del Estado Islámico en el Sahel y cuya cabeza había puesto precio Estados Unidos por su responsabilidad en la muerte de fuerzas especiales estadounidenses en Níger en 2017. En un comunicado, el ejército maliense indica que el jefe yihadista fue neutralizado el domingo durante una operación de gran envergadura en la localidad de Indelimane, en la región norteña de Gao, tal y como habían informado AFE, varias fuentes locales y de seguridad.
La Marina marroquí intercepta una patera con 81 migrantes con destino a Canarias.
Un buque de la Marina Real marroquí interceptó este lunes una patera con 81 personas migrantes subsaharianas a bordo que se encontraba en el Atlántico a 165 kilómetros al sudoeste de la ciudad saharaui de Dakhla con destino a las Islas Canarias. Según informó este martes el Estado Mayor marroquí en un comunicado recogido por la agencia oficial MAP, la embarcación se encontraba en problemas y fue asistida por un buque militar en funciones de patrulla marítima. Las personas fueron asistidas en condiciones meteorológicas muy desfavorables, dice la nota, que señala que recibieron a bordo los primeros auxilios antes de ser trasladadas sanas y salvas al puerto de Dakhla, donde fueron confiadas a la gendarmería para los trámites migratorios. Marruecos frustró en 2023 un total de 75.184 intentos de migración irregular, un 6% más que el año anterior, y rescató a 16.800 migrantes, un 35% más que el año precedente, según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior marroquí.
Costa de Marfil firma con Estados Unidos un memorando contra la manipulación informativa de agentes extranjeros.
Los gobiernos de Estados Unidos y de Costa de Marfil han firmado este lunes este memorando para fortalecer la cooperación bilateral en materia de manipulación informativa por parte de agentes externos en el marco de un aumento de la presencia de Rusia en el continente africano en detrimento de la estadounidense o de la francesa. Este acuerdo, firmado por la embajadora estadounidense Jessica Davis Bah y el ministro de Exteriores marfileño León Kaku Adom, destaca el reconocimiento compartido de la amenaza que enfrentan todas las sociedades democráticas. Con él pretenden colaborar en estrategias para llenar vacíos de capacidad, ampliar el intercambio de información y alinear políticas.
La autoridad electoral de Togo informará esta noche de los resultados provisionales de las parlamentarias.
La Comisión Electoral Nacional Independiente, la CENI, ha informado este lunes de que informará esta noche de los resultados provisionales de los comicios celebrados durante la jornada y marcados por el aplazamiento de la votación y la reciente aprobación de una controvertida reforma de la Constitución que ha llevado a la oposición a denunciar que el objetivo es que el mandatario, Faure Gnassingbé, se eternizase en el poder. Según el comunicado oficial, se anunciarán las tendencias de los resultados provisionales durante la noche de las elecciones a través de distintos canales de radio y televisión. Pocas horas antes, el gobierno togolés señaló que perseguirán judicialmente a quienes publiquen resultados que no sean oficiales o información incorrecta con el objetivo de, cito, sembrar discordia, y anunció que se habían detectado conatos de desestabilización a través de las redes sociales. Previstas para el 20 de abril, las parlamentarias fueron postergadas a principios de mes. La reforma de la Carta Magna, que finalmente salió adelante, concede el poder ejecutivo al jefe del gobierno, reduciendo la presidencia a un papel simbólico. La oposición ha denunciado que la enmienda busca permitir que Gnassingbé pueda permanecer al frente del país de forma indebida.
El director de un periódico de Níger es enviado a prisión por atentar contra la seguridad del Estado.
El director del periódico privado L'Enquêteur de Níger, Soumana Idrissa Maïga, fue enviado a prisión este lunes acusado de atentar contra la seguridad del Estado, lo que levantó críticas pidiendo el respeto a la libertad de prensa en este país gobernado por una junta militar. Maïga fue detenido el pasado jueves en su despacho por 6 policías vestidos de civil y estuvo 72 horas detenido en las instalaciones de la policía judicial, tras lo que este lunes pasó a disposición judicial ante el Tribunal de Gran Instancia de Niamey, que le envió a prisión, según constató el informe.
Bueno, pues vamos a despedir el último programa de abril con música, claro, cómo no.
Así es, y hoy despedimos con un grupo particularmente numeroso, pues son las Amazones d'Afrique, un grupo de muchísimas vocalistas conformado por mujeres de distintas nacionalidades que cantan en hasta 10 idiomas distintos. Este tema se llama Duna, un canto a favor de la concordia y en contra de los conflictos fratricidas.
Pues gracias, Guillermo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos y ya saben, les esperamos de nuevo aquí mañana.